Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Escala la violencia contra la gente en Aguadilla y el alza en los precios sube en todo el país, pero los políticos pensando en las elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 30 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Impiden el paso a la esposa del herido en Aguadilla, herido por un guardia de seguridad con una pistola de 9 milímetros. Ella es la presidenta del campamento Carey, habla con nosotros hoy en exclusiva. Denuncia al hospital Buen Samaritano que le negó acceso a ver a su marido. Hay 7 arrestados, reaccionan la representante Mariana Nogales, el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina y el alcalde de Aguadilla Julio Roldán. La policía asignó una unidad para investigar las agresiones de guardias de seguridad privados contra los manifestantes allí en Aguadilla durante el día de ayer. Celebra Cristian Sobrino que guardia privada disparará contra manifestantes. El ex miembro del chat de Telegram insta a que los privados disparen en las protestas. Vívelo, los barbudos no se fueron. El gobierno de Ricky Rosselló era una plaga de corruptos, muchos de los cuales no se han ido, pero también se juzga en el tribunal a Sixto George y, mientras tanto, en el Tribunal de la Opinión Pública, Tele11, SBS, Mega y otros tienen que rendir cuentas ante lo que sale y publican en sus medios, en este caso de Sixto George. Los de la payola de Sixto George no son periodistas, dice la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Independientes se solidariza y repudia los ataques hacia los manifestantes en Aguadilla. Entra en su segunda semana el juicio contra el productor Sixto George. Muere confinada en la cárcel de Bayamón. El fallecimiento de la reclusa, que cumplía 3 años en prisión, se produjo en la madrugada del sábado. Ya van varias mujeres muertas en esa cárcel. Anuncian revisiones a la continuación de los beneficios del PAN. Diálogo por Puerto Rico endosa a la procuradora de la mujer. Piden a la Junta del Partido Popular que en su reunión pautada para hoy rechacen el criterio de afiliación política, religiosa o ideológica al PNP en la confirmación de Vilmaris Rivera Sierra como procuradora de las mujeres. Policías quieren bono para la SANSE 2023. Asociación de Miembros de la Policía exige pago por horas laboradas en las fiestas de la SANSE. Taboada de Jesús envió cartas al alcalde Miguel Romero y al comité organizador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y además por la poderosa WPAB 550 AM desde Ponce para todo Puerto Rico, y también por Eco 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y que hayan pasado un buen fin de semana. Hoy estamos a 30 de enero, ya prácticamente el mes se acaba. Mire qué rápido va esto. Así es que usted se tiene que preparar porque este año vaticinamos que va a ser bien duro en términos de actividad política y económica, y más que nada todas las incidencias que van a estar ocurriendo las vamos a estar tratando de presentar y adelantar en este programa como hemos venido haciendo siempre. Pero este fin de semana han ocurrido unas situaciones bien lamentables. A mi juicio es una tragedia para la libertad de expresión y para la democracia en nuestro país. Lo que está aconteciendo en Aguadilla es extremadamente peligroso. Ayer estuvimos transmitiendo a través de todas nuestras redes sociales y en las plataformas como Substack, publicamos también en nuestro blog, publicamos también en Ey Boricua, resúmenes y entrevista de lo que estaba ocurriendo en Aguadilla, donde un manifestante recibió una serie de tiros. Así fue que recibieron a los manifestantes. Discreción con el audio que voy a compartir a continuación, por favor.
Sigue disparando, cabrón.
Señores, dicen malas palabras, es muy fuerte lo que estaba aconteciendo allí, porque la persona recibió un tiro de una pistola 9 milímetros, ¿sabes? En una zona de protesta, y esa pistola fue disparada por un guardia de seguridad del desarrollador que está construyendo de manera ilegal allí en Aguadilla, porque no tiene los permisos ni de recursos naturales, ni de la Oficina de Gerencia de Permisos, ni del Instituto de Cultura. ¿Qué pasa con el gobierno que permite que estas cosas sucedan? ¿O es que quiere que muera algún, ¿verdad?, algún manifestante? ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Por qué se está incitando a la violencia de esta manera? Y obviamente los manifestantes estaban allí vociferando, como siempre pasa en las protestas, pero de ahí a dispararle. La semana pasada hubo otros incidentes donde golpearon a una mujer con un metal y con un cuchillo, me parece que trataron de figarla, uno de los mismos manifestantes. ¿Y qué pasó? Mire, esto pasa con nada, ¿sabe? Si esto es así, estamos en enero, yo no quiero pensar qué va a pasar en el resto del año. Ayer estuvimos transmitiendo todo esto desde tempranas horas de la mañana. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Nazario, que es la esposa de la persona que fue herida. Tenemos dos grabaciones. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que nos dijo Laura Nazario en el día de ayer.
Mira, la policía está aquí. Primero que nos están escoltando las lanchas para velarnos. Llegamos allí hay un montón de guardias de seguridad armados, sin estar identificados, enmascarados. Le dispararon a mi pareja. Le tuvieron que hacer un torniquete en una pierna. Porque esa gente, y la policía está aquí haciendo nada, porque nadie va allí. La policía está ahí al lado y nadie interviene con esa gente.
Acabo de ver otro incidente donde estaban cerca de Eliezer Molina y le dispararon a una mujer. O sea que son dos, el tu novio y la mujer.
Desconozco de la mujer.
Eso fue parte de lo que estábamos hablando en el primer audio. Nosotros después confirmamos que la herida fue que entró un disparo en el sombrero de una de las manifestantes. Salió y entró, pero se ve el roto que pudo haberle tocado la cabeza a esa persona. ¿Quién disparó? ¿Fue el mismo guardia? No sabemos, pero ya se corroboró que fue una pistola de 9 milímetros. Más tarde, yo tuve la oportunidad de volver a hablar con Laura Nazario y esto fue lo que ella nos dijo. Me encuentro en línea telefónica con Laura Nazario del campamento Carey, cuyo pareja, ¿verdad?, su marido fue el que recibió el tiro de parte, el disparo, la detonación de parte, alegadamente, de un guardia de seguridad. ¿Qué está pasando en el hospital? ¿En cuál hospital tú te encuentras ahora mismo, Laura?
Ahora mismo estoy en el hospital Buen Samaritano en Aguadilla.
¿Y has podido ver a tu pareja?
He podido verla por un minuto, porque no me permiten entrar a verlo, porque ellos dicen que yo no puedo grabar con el celular, lo cual yo no estoy haciendo. Cuando yo entro, él me dice que sí, que por favor le tome una foto de la herida antes de que se la cosan para tenerla. Y la guardia de seguridad es que cuando yo entro al cuarto, ella se postea en la puerta como que me está velando. Cuando todos los otros pacientes tienen sus acompañantes al lado de ellos jugando con su celular, yo no puedo tener el celular. Ahora me condicionaron la entrada a que deje el celular, no me dejaron ni tan siquiera llevarle una toalla, tuve que mandar a otra persona porque ellos dicen que es que yo estoy alterada, pero caramba, ¿cómo no me voy a alterar si le acaban de pegar un tiro a mi pareja y entonces no me dejan entrar al hospital? La información.
¿Cómo se llama tu pareja?
Ángel Luis Torres Rosado.
¿Y dónde fue la detonación?
Eso fue en el muelle, en el área de la del muelle de azúcar, esto, donde están los establos
para describir lo que fue, cerca de la entrada o más adentro.
Fue en el área que tiene ya la orden de demolición.
¿En dónde lo hirieron? ¿En un brazo o en una pierna?
En la pierna izquierda, como por el tobillo más o menos, en la entrada por dentro de la pierna y salida por fuera.
Y eso fue más o menos como a las 2 de la tarde, si no me equivoco.
Más o menos. Esto se escuchan aproximadamente 15 detonaciones automáticas. Esto, cuando sucede eso, hay fotos de sombreros que estaban en las cabezas de personas con rotos de balas. Y también tenemos tenemos conocimiento de que el señor Carlos Román González se encontraba en el almacén en el momento de los hechos.
¿Qué policía está impidiéndote, si tienes el nombre de alguno de los oficiales, que no te dejan ver a tu pareja?
Bueno, yo no sé si es que si los son los de seguridad del hospital.
Del hospital.
Yo no sé si en el hospital les dijeron que no me dejaran o si fue por órdenes de la policía, porque ellos hablaron con ellos primero, pero a mí no me permiten casi entrar. Si entro, me están velando, me obligan a dejar el celular afuera. Esto, y incluso me están diciendo que el guardia de seguridad me está diciendo que si yo le saco una foto que él me pidió que le sacara a su propio pie, voy a estar violando la ley IPA.
Porque él no autoriza. Pues, si él la autoriza, estaría violando la ley IPA, aunque él la autorice.
Claro que no. Okay. Si es su propio pie.
Imagínate. ¿Y cuál es el proceso? ¿Tú estás sola allí?
No, estoy acompañada con varios compañeros del campamento Carey afuera, porque no me dejan entrar. Ahora traté de ir a llevarle, porque ya le habían traído unas sabanitas y eso, pero todavía tenía frío, y ahora traté de ir a llevarle las sabanitas y ya iba, dije, mira, voy a dejar el celular, no voy a pelear, y el guardia de seguridad me dice, tienes que esperar a la compañera, a lo cual yo me empiezo a maquinear que me parece que ellos lo que quieren es rebuscarme, a ver si yo tengo el celular en el bolsillo, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y ahí yo como que me molesté y me dijo, si te pones a joder mucho no te dejo entrar ni nada.
Uh-huh. O sea que te están prohibiendo la entrada a tu pareja.
Correcto, estoy tratando de llamar al procurador del paciente, tampoco contestan en el procurador del paciente. También ahora me cuentan esto, cuando la misma de seguridad fue la que me hizo la entrevista inicial, de que si el paciente, o sea, que si es alérgico a algo, lo que sea, yo le dije que era alérgico a los camarones. Me preguntó específicamente, ¿es alérgico al yodo? Y le dije sí. Y ahora me informa la compañera que dejaron entrar, porque como no me dejaron entrar a mí a llevarle la toalla, pues se la llevó la compañera, que él se siente con un calor y una cosa, y le explicaron que le habían puesto un medicamento que tenía yodo, pero que le pusieron un suerito para que se le diluya y ya se va a sentir mejor.
O sea que aquí hay una serie de irregularidades que están mencionando en el trato al paciente, y no te dan acceso siendo la pareja de él.
La información no me la está dando el médico. El médico se la da a un oficial desde el CIC, que ya se fue, eso ya no se le están dando a nadie, y el oficial me la da a mí. Y entonces yo le estoy diciendo, pero es que yo necesito hablar con el médico, porque es que un médico no puede delegar su responsabilidad de informar al paciente y al acompañante, porque lo tienen con morfina, me tienen que informar a mí, yo soy la que vivo con él, yo soy la que lo tengo que cuidar. ¿Cómo le va a delegar esa responsabilidad a un policía o a quien sea?
Bueno, saberlo. Muchas gracias, Laura.
Gracias a usted por el espacio.
Eso fue parte de lo que dijo Laura Nazario, que ella es la presidenta de uno de los campamentos que está allí, el campamento Carey, y obviamente pues es un target, un blanco de mucha crítica, ¿verdad? Porque es una de las que está dirigiendo las manifestaciones. Pero luego de eso, pues, ¿qué ha pasado durante la mañana de hoy? Han habido más escaramuzas también allí en el hospital. Pero yo quiero que ustedes escuchen parte de otras reacciones que nosotros buscamos para traer contexto. Una de las personas con quien hablamos, luego de haber hablado con ella, fue con la representante Mariana Nogales, que nos dijo lo siguiente. ¿Qué de hoy, representante?
Pues mira, como han podido ver ya en las noticias y en los videos de los manifestantes, lo que ocurrió fue que la guardia privada de Carlos Román González agredió a los manifestantes. Y la policía de Puerto Rico, según pudimos observar, luego de que pasó un tiempo bastante considerable, fue que empezó a entrar todos los vehículos para establecer un perímetro. Lo otro que sabemos es que como resultado de esta actividad hubo seis personas arrestadas, de las cuales todas han sido citadas para el 9 de febrero, y hubo uno de los dos guardias que sabemos que cometieron agresiones contra los manifestantes. Uno de ellos fue llevado por la policía a recibir algún tipo de atención médica. Pero todavía no sabemos si lo arrestaron y si está, ¿verdad?, sujeto a responder. Se nos dijo que había una investigación en el área y el comandante Arrocho le confirmó a otra reportera que esa herida con entrada y salida que sufrió uno de los manifestantes, o sea, esto sería una séptima persona, no los arrestados, fue una herida esa con una pistola de 9 milímetros.
Yo hablé con la pareja de ese representante, no la dejan, de ese manifestante, y no la dejan entrar.
Eso es correcto. A nosotros nos parece insólito que estén aislando a una persona cuando es su esposa y no le dejan tomar ni siquiera una foto de la herida en el pie, cuando quien tiene un reclamo de privacidad bajo la ley IPA es la misma persona que lo cede. Así que ahí hay un disparate policíaco, vamos a llamarle, en términos de impedir que la esposa de esta persona agredida por un guardia de seguridad pueda comunicarse con él y llevarle un refresco, una sopita. O sea, ¿qué barbaridad?
Sí, no, una. ¿Y cuál es el próximo paso ahora? ¿Ustedes se van a mantener en el campamento?
Pues hay personas en el campamento. En el caso mío, yo tengo que regresar a la legislatura porque precisamente hay una vista pública sobre el Departamento de Justicia en la cual va a estar testificando la fiscal Betsaida Quiñones, y es una vista bien importante, sabiendo el problema grandísimo que hay en el Departamento de Justicia. Vamos a seguir en el campamento y vamos a seguir exigiendo que tanto el Departamento de Recursos Naturales como la OCPE y el ICP hagan su trabajo, pero tengo que decir que cada vez me convenzo más que el obstáculo principal en este proceso de los permisos es el municipio de Aguadilla. Esa no era mi impresión inicial, pero ahora ya no me va quedando duda.
¿Por qué?
Bueno, sabemos que hay vínculos ahí. O sea, ahora mismo vimos un operativo de más de 60 vehículos de la policía, más de 150 oficiales para una persona que hizo una querella por unos daños en el potrero.
Okay. O sea, que están protegiendo al desarrollador.
Al Carlos Román González, que estaba adentro mientras todo eso ocurría. Sí. Él estaba en su jipsito ahí adentro.
Eso es lo que dice todo el mundo. Muchas gracias, Mariana Nogales. Esta era la representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Como ustedes escucharon, esas fueron las declaraciones que hizo la representante Mariana Nogales. También tuvimos la reacción de uno de los que estaba allí manifestándose, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, ambientalista también. Esto fue lo que tuvo que decir Eliezer Molina.
Pues mira, fue un ambiente un poco tenso, de mucha actividad. Es lamentablemente pues lo que todo el país ha visto. Nos tiraron nos dispararon con armas de fuego y nos dispararon con bolines, nos tiraron gases lacrimógenos, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero me parece que el hecho de que las plataformas sociales de varios medios lo hayan cubierto, pues le dio visibilidad a lo que muchas veces...
¿Pero los ataques vinieron de parte de la policía también o solamente de los manifestantes? Del desarrollo, la policía privada del desarrollador.
Los ataques vienen de la seguridad privada del desarrollador, no es de la policía de Puerto Rico, es de la seguridad privada del desarrollador.
La representante Mariana Nogales me acaba de confirmar que el disparo que se le imputa al de la seguridad privada fue en una 9 milímetros.
Sí, yo tengo uno de los casquillos, nosotros tenemos la evidencia, estuvimos allí, nos dispararon de frente con una 9 milímetros, son así.
¿Y qué tú crees que debe hacer ahora el gobierno ante esta situación?
Bueno, tiene un herido de bala en el hospital ahora mismo. Y me parece que es algo serio que el gobierno no ha tomado carta en el asunto. La compañía de seguridad privada, que tiene unas personas allí que no están preparadas para trabajar con una manifestación, y el criminal Carlos Román deben de rendir cuenta por lo que acaba de ocurrir, porque no es la primera vez. La semana pasada fue con un tubo y con una navaja, y ya en una semana ha escalado hasta tiros con arma, y eso pues es algo muy peligroso. Pero que sepa el gobernador que nosotros, el pueblo, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para recuperar lo que se nos ha robado. Así que el gobierno y las agencias tienen que actuar, o esto va a continuar escalando.
O sea, las manifestaciones se mantienen.
van a continuar hasta que se le devuelvan los bienes de dominio público marítimo terrestre a nuestro pueblo.
Por último, la Secretaría de Recursos Naturales, que ha emitido una orden de cese a esa construcción, brilla por su ausencia. ¿Algún mensaje al respecto?
Sí, el pueblo le ha enviado una orden de cese y desista a la Secretaría de Recursos Naturales. Que cese y desista de decir qué hace, porque no hace lo que dice. Así que es inconsecuente sus palabras. Un cese y desista para la Secretaría de Recursos Naturales. Que se mueva, que el pueblo va a recuperar lo que ella no tiene la capacidad de hacer.
Este era Eliezer Molina, el líder ambientalista, y eso fue parte de lo que dijo Eliezer Molina, y algunos de estos audios ya había compartido parte de esto, ¿verdad? Evidentemente han ocurrido muchísimas otras cosas en el transcurso de las horas, pero es importante que ustedes sepan que el alcalde de, tanto la policía como el alcalde de Aguadilla, hicieron declaraciones. En el caso de la policía, desde tempranas horas de la tarde de ayer, había hecho declaraciones el comandante de la policía, José Arocho Vega, como dijo la representante Mariana Nogales, que habló con él, y él había confirmado que el disparo fue hecho por una 9 milímetros y que estaban investigando. Luego el alcalde de Aguadilla emitió unas declaraciones por escrito donde dice específicamente, y se las voy a compartir, las voy a leer porque fue unas declaraciones que envió por texto. Todo el país ha visto que nos perdón, el pueblo, estoy viendo, mirando las reacciones de él, dice específicamente: la Administración Municipal de Aguadilla rechaza cualquier tipo de acto de violencia contra los acontecidos a raíz de la protesta convocada contra la empresa desarrolladora Aguadilla Pier Company, y dice que le recordó a la gente que habían radicado un interdicto para ordenar la demolición de la estructura construida sobre la cueva Las Golondrinas, que están a la espera de que el tribunal adjudique en una vista que se va a llevar a cabo en febrero. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros estuvimos comunicándonos con el hospital donde está el parejo de la manifestante, donde lo recibieron y a ella no la dejaban entrar, el hospital Buen Samaritano, y no nos quisieron contestar. Estuvimos ahí insistentemente y cada vez que hacíamos la petición no nos contestaban. De igual manera, con el desarrollador de esta obra, hemos estado desde las últimas 3 semanas intentando lograr una reacción, una respuesta para poner su punto de vista, y él no ha querido, sencillamente no ha querido hablar con nosotros. Así que la oportunidad la tiene, él sabe dónde nos puede contactar y con mucho gusto le vamos a estar aquí dando el espacio para que dé su punto de vista, pero tiene que contestar las preguntas. Aquí no hacemos relaciones públicas, ni muchísimo menos propaganda. Aquí estamos haciendo periodismo y reportándole al país los hechos tal y como acontecen. ¿Qué va a suceder, señores? Esto va a continuar y esto es bien peligroso, pero esto no fue lo único que pasó en el día de ayer y yo quiero sintetizarlo. Cuando regrese la pausa voy a entrar en detalle, ¿verdad? La policía asignó una unidad para investigar las agresiones de los guardias de seguridad, como dijo Arocho, pero antes de irme a la pausa, yo quiero leerles un texto que publicó increíblemente uno de los miembros del chat de Telegram, y me refiero a Cristian Sobrino. Ayer las redes sociales estaban activadas con gente a favor y gente en contra, pero sobre todo los trolls estaban activados y mucha gente haciendo comentarios. Esto fue lo que escribió Cristian Sobrino, uno de los miembros del chat de Telegram, y también lo repitió Ramón Rosario, para que usted escuche lo que él dijo. Él escribió lo siguiente: la propiedad privada se respeta y se honra, o no es privada. No es un malentendido, fue un asalto violento, y el que no quiera entenderlo, que se compre un casco y un rosario. Si el Estado no ejerce su función, el ciudadano debe sentirse seguro de poder proteger a su persona y sus bienes. Señores, en otras palabras, es lo que le está diciendo, es que empiecen a disparar a mansalva. Recordemos que este señor Cristian Sobrino fue uno de los que emitió los comentarios más conflictivos durante el chat de Telegram, y dijo que preguntó si había más cadáveres de los muertos del huracán María para tirárselos a los cuervos. Y Ramón Rosario, que es el que está compartiendo esta declaración donde le disparan a una persona, es uno que está en una colega emisora y en la televisión, para que ustedes escuchen qué es lo que hay. Estos barbudos no se fueron, los barbudos, porque todos se ponen barba. Todos los ayudantes de Ricardo Rosselló siguen como una plaga de corruptos, muchos de los cuales se mantienen ahora como talking heads en los distintos medios. Cuando regrese de la pausa, voy a hablar al respecto. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, les dije y les leí un texto que había escrito Cristian Sobrino, donde decía y aprobaba y endosaba que le dispararan a las personas que están manifestándose. Yo quiero hacer un llamado a la cordura, porque nosotros estamos en un sistema de ley y orden. Y sí, no se pueden violentar los espacios privados bajo ningún concepto, pero eso no es un espacio privado, eso está en disputa. El Departamento de Recursos Naturales le dio una orden de cese y desista y han seguido construyendo allí en Aguadilla. El Instituto de Cultura, la Oficina de Gerencia y Permiso le han revocado los permisos. Se está construyendo bajo unos permisos fatulos y siguen haciéndolo ante los ojos de todo el mundo. El alcalde dice en un comunicado de prensa que está en contra, pero todo el mundo sabe que es amigo y recibe financiación política de parte de ese mismo desarrollador. ¿Qué es lo que está pasando? Esas expresiones incendiarias de Cristian Sobrino, aplaudidas por Ramón Rosario, lo que está provocando es un derramamiento de sangre. Y yo me pregunto si lo que estas personas quieren es que en Puerto Rico se restablezca lo que pasó en la década del 70 y antes, pero particularmente en el 70, que fue la más reciente, cuando las autoridades federales y el gobierno se confabulaban para matar a los que entendían que era disidente. Y eso venía desde los 30 y los 40, y aquí metieron preso a figuras como, entre otros, como Matos Paoli, el poeta, y como Albizu Campos, que le hicieron radiación estando en la cárcel sin él tener cáncer. Lo mataron en vida prácticamente. Eso todo el país lo sabe bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín. No podemos tapar el cielo con la mano. Después lo liberaron. Pero esa represión política siguió hasta los años 70 y en los 80. Recuerden el caso del Cerro Maravilla, donde jóvenes fueron asesinados por oficiales de la policía. Aquí en Puerto Rico actualmente se supone que haya una reforma de la policía. ¿Dónde está el monitor federal vigilando esto? ¿Por qué el silencio del monitor federal? Ahí hay gente seria trabajando, que yo conozco, que trabajan junto, mano a mano con el monitor federal. Me extraña este silencio ante estas situaciones. Y máxime ante el llamado a la violencia que emiten estos barbudos que estaban con el gobierno de Ricardo Rosselló, que están actualmente en el gobierno de Pierluisi. ¿Qué dice Pierluisi ante esta violencia? ¿Cómo lo va a seguir permitiendo estos llamados a la violencia? Esto no se puede tolerar, señores, porque apenas estamos en enero. De aquí a las elecciones esto se va a poner terrible, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué yo le llamo los barbudos, señores? Pues precisamente porque así es que titulé la columna que publiqué en Ey Boricua, que no le pude dar la promoción que hubiese querido ayer, precisamente por estos hechos. Salió publicada ayer, pero la voy a enlazar hoy en todas mis plataformas para que usted las pueda leer. La titulé Vívelo, los barbudos no se fueron. Esos miembros del gobierno de Ricky Rosselló era una plaga de corruptos, muchos de los cuales no se han ido, están por ahí pululando con contratos con gobierno, se enteran de todo y mantienen, se han hecho millonarios a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo. Pero en este proceso también se juzga a los medios de comunicación, y esto lo dice Sandra Rodríguez Coto, no lo dice ninguna de las emisoras por las cuales transmite este programa, lo digo yo. Y si me quieren quitar del aire, me quitarán. Pero yo lo voy a hablar con la honestidad y la libertad de expresión y el respeto que me tienen y que le tengo a las emisoras que transmite este programa. Honestamente, ni Tele 11, ni SBS, ni Mega TV, ni Noti 1 tienen las manos limpias. Molusco también. Tienen que empezar a rendir cuentas ante lo que está saliendo en la Corte Federal en el caso de Sixto George, que reanudó hoy en su segunda semana. Este caso federal tiene unas verdades irrefutables que ya usted no puede ocultar. Primero, que todos son unos corruptos y mentirosos que operan como una mafia, crimen organizado de corrupción gubernamental. Segundo, que tenían a muchos medios de comunicación comprados y de aliados y tienen que rendir cuenta, estaban bajo su nómina de corrupción. Y tercero, que el sistema sigue igual o peor. Estamos en récord denunciándolo muchas veces sola. Todo Puerto Rico sabe la persecución, la difamación, las burlas a las cuales hemos sido objeto todos los días, todavía hasta el día de hoy, en campañas financiadas, y yo me pregunto si fue con fondos públicos, por estos especímenes de gente que se pasea por Puerto Rico como si fueran los grandes dignatarios y pretenden que el pueblo los escuche cuando tienen sus manos llenas de sangre. ¿Usted sabe por qué? Porque por su corrupción aquí murió gente durante el huracán María. No podemos olvidar, prohibido olvidar, que gente como Cristian Sobrino, el mismo que estaba diciendo ayer que disparen, ese mismo fue el que dijo que le tiraran los cadáveres a los muertos a los cuervos durante el huracán María. Si usted tiene un familiar que murió o alguien que usted conoce, como me pasó a mí, 15 personas que conozco, amistades y familiares lejanos, ¿verdad?, que fallecieron en el huracán, más toda la gente que yo vi durante esos 4 meses que me dediqué allí de voluntaria en la emisora de radio, viendo esa emergencia que estaba viviendo el país, son almas de puertorriqueños que sufrieron. Originalmente eran 4,645, después la cifra se estableció un poco más de 3,000, pero sea como sea, aquí todo el mundo sufrió los estragos del huracán María. Y después aparecieron estos mismos fariseos, porque es que es la palabra que se me ocurre, a estas personas que eran cercanos al gobernador, dándose buena vida y cogiendo aire acondicionado del COE. Esto lo vi yo, a mí nadie me lo contó. Yo fui allí y yo reclamé porque me habían dado información que estaban repartiéndose los generadores eléctricos, la comida, el agua, en cajas de agua, y las vi. Yo estaba con el compañero periodista Jesús Rodríguez García, en ese momento estaba en Guapa Radio. Él, y fuimos y por poco nos arrestan, nos sacaron de allí. Desde ese momento movieron a la prensa. Denis Pérez, la compañera, quien aprecio en lo personal, que fue periodista en El Vocero y después trabajó con Pedro Pierluisi como oficial de prensa y como Ricardo Rosselló como oficial de prensa, y ahora está en Pelota Dura. Ella me reclamó públicamente en Facebook que yo dijera quiénes eran los que estaban recibiendo esas ayudas. Mire, los que tenían que decirlo eran ellos, porque allí estaban todos. ¿Qué pasó a los 6 meses? Aparecieron cajas perdidas de agua. Mientras aquí había gente muriéndose porque no tenía agua. Cajas perdidas de agua en la pista, en Ceiba. Y después, el compañero Enzo, el león fiscalizador, años después encontró los almacenes llenos de suministro mientras la gente, no del huracán, ahí de los terremotos, estaban sufriendo necesidad y estaban los almacenes llenos. ¿Sabe? Esto es estamos en récord denunciando todo esto. ¿Y por qué yo digo que los barbudos están en ese proceso? ¿Y por qué le llamo barbudo? Para aclarar a los que se me están escuchando. Porque todos tienen barba. De hecho, un mes antes de que nosotros reveláramos el chat, el grupo de periodistas que lo hicimos, en junio del 2019, vamos para atrás un poquito, yo había publicado una columna que la titulé Los Barbudos, porque yo había observado que todos los jefes de agencia del gobierno de Ricky Rosselló, incluyéndolo a él, habían uno que otro como Cerame y con Ramón Rosario, que yo creo que no le crece pelo, pero todos los demás estaban con barba y bigotito. Todos tenían el look a lo Fidel Castro y el Che Guevara, pero no como comunistas corruptos, sino como capitalistas corruptos. El gobierno de los millennials, como había dicho la primera dama de entonces, Beatriz Arrizabaga de Rosselló, ese gobierno de los millennials estaba en crisis y quería proyectar una madurez con esas barbas que no tenía. Ya ellos sabían lo que venía encima en el verano del 2019 y eso se está viendo ahora en el juicio de Sixto George. Desde febrero del 2019 sabían, y Anthony Maceira se alambró desde marzo para protegerse porque se sabía que él traqueteó con el proceso de privatizar el muelle en el proceso energético y le dio información privilegiada a New Fortress. Eso nosotros lo revelamos aquí en exclusiva la semana pasada y lo publicamos con documento, porque yo no hablo sin documento. Cartas firmadas por Anthony Maceira. Sabía lo que venía encima y por eso ahora está de testigo y se alambró y choteó. Pero no estamos hablando de santos y pecadores. Todos son corruptos. Allí estaba Eric Rolón, el de corrección, que después fue secretario de la gobernación. Francisco Paré, que de hecho se afeitó la barba cuando entró Pierluisi. Cristian Sobrino Arias, el que le dije, tiremos los cadáveres a los cuervos. Anthony Maceira, Carlos Mercader, que ese es otro que tiene una historia que contar. Mercader estaba la semana pasada que por poco lloraba en Pelota Dura, mire, y tiene mucho que contestar este señor mientras estuvo en Prafa. Todos tenían la barba. Entonces yo no sé si eso era un símbolo de los brothers, como ellos se llamaban, los hermanos. La realidad es que esa era la gente que manejaba este país. Y manejaba a tal punto que manejaba los medios de comunicación. Por eso es que yo digo ahora que por más que lloren en cámara, como trató de hacer Mercader, y con la cara de pena de Maceira, mire, no se le puede creer a ninguno. Pero los medios también tienen que rendir cuenta. Porque estamos hablando de un país donde murió mucha gente durante el huracán María. Y de allá para acá, esto ha sido terrible. Aquí los únicos que están gozando son los que tienen los contratos con el gobierno. Aquí hay gente pasando necesidad. Ha aumentado la gente que se va de Puerto Rico y la violencia también por esta misma situación. Cuando el chat salió, que se evidenció cómo era que los brothers dictaban qué periodista iba a hacer qué pregunta y le decía, mira, que fulano haga tal pregunta a Sutanejo, le pagamos un estadía en el hotel. Cuando eso pasó, los periódicos El Nuevo Día y El Vocero lo despacharon publicando unos comunicados, ¿verdad? Unos editoriales. Y yo lo reseñé, yo recuerdo, borrón y cuenta nueva, no hablaron más nada de eso. No fue como, por ejemplo, en el New York Times cuando encontraron, y lo comparo para que, porque le gusta comparar con Estados Unidos. Mire, New York Times, cuando Blair era que se llamaba el apellido que del periodista que se ganó un Pulitzer y resultó ser que todas las historias que publicaba eran copiadas. Eso fue un escándalo tan grande que la reputación del New York Times se vino al piso. ¿Y qué hizo el New York Times para recuperarla? Crearon una oficina de ombudsman, empezaron a traer gente de la academia, a hacer análisis desde las universidades, dentro del periódico, cambiaron la estructura editorial, fueron más serios en el proceso de la corroboración de los datos. Y eso provocó no que bajara la audiencia, sino que aumentara la circulación del medio porque la gente vio el esfuerzo. Y yo le pregunto si eso lo han hecho los periódicos en Puerto Rico. No. Lo despacharon con unos editoriales y siguió. Por el contrario, siguen dejándole espacio a todos estos miembros de los Brothers y de los Barbudos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Fue eso suficiente? Entonces, yo tengo que hablar otra vez del término de los chayoteros, un término que yo traje de América Latina. Empezó en México, pero se le paga chayote, no es el alimento, no es la verdura, es chayote significa que se le paga por hablar bien de alguien o hablar mal en contra de alguien. Eso es lo que está haciendo mucha gente aquí. Prostituyen su credibilidad a cambio de dinero. Por eso tienen que rendir cuenta. El primero que tiene que rendir cuenta es Tele 11, que revivió ese canal con periodistas de primer orden en el noticiero. Tiene gente súper seria de reporteros y reporteras allí, de una incuestionable trayectoria. ¿Cómo es posible que los sienten al lado de corruptos como Gary Rodríguez y como Ramón Rosario? ¿Con qué cara? ¿Al lado de gente decente ponen a esas personas? ¿O es que se creen que la gente le olvida? El rating no va a subir mientras estén haciendo esto. Lo mismo pasa con Mega TV, SBS y Noti1. Tienen que explicarle al pueblo. Con esto que dijo Bulbu la semana pasada de que yo no tengo nada que ver con Sixto George. Mire, no es con eso. Aquí tiene que haber una acción completa. Con una explicación que hicieron los medios, porque esto es alta traición al pueblo. Mientras esas personas hacían negocios y contratos con el gobierno, aquí había gente muriendo en el huracán y están muriendo ahora con lo que pasa con la pandemia y con lo que pasa con el mal servicio de salud. Y eso hay que explicarlo. Y están muriendo en las cárceles como una mujer, otra confinada que murió este sábado. Entonces uno tiene que decirlo, ay, esta está siempre quejándose. Mire, no me estoy quejando, yo estoy diciendo la realidad. Que a usted no le gusta escucharla es otra cosa. Así que esto hay que aclararlo ya. Y los medios tienen una responsabilidad social con el país. Estamos en un momento muy fuerte. Yo no voy a entrar a hablar de los detalles de las porquerías de programaciones que tienen el Canal 11 y el misógino racista que tienen allí, que todo el mundo lo sabe. Aquí también tiene que rendir cuenta las empresas comerciales que endosan ese producto. Todos tienen su libertad de expresión garantizada por el derecho constitucional, pero el pueblo se tiene que respetar. Y quienes endosan y patrocinan estas cosas son parte del engaño. También tienen que rendir cuentas. La hipocresía tiene siempre sus límites, señores. O se apagan los televisores, o lo cambian por internet, por Netflix, o se van a la prensa independiente y la prensa regional, como está pasando ahora mismo en rechazo a esos medios que no están haciendo su trabajo porque son parte de los esquemas corporativos que se están ventilando en el Tribunal Federal. Y por si acaso, las barbas se afeitan. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelaza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar.
Ana, muchacho,
márcalo sin miedo.
Yo quiero Point Guard.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije en el segmento anterior que iniciaba hoy la segunda parte del juicio de, ¿verdad?, contra Sixto George. Vamos a estar haciendo el desglose de qué pasó hoy en sala en el programa de mañana, porque evidentemente ahora mismo están ocurriendo otras cosas. Pero quiero mencionar unas noticias que me parece que fueron importantes. En los titulares lo dije, que anunciaron revisiones para la continuación de los beneficios del PAN. Esto lo dijo la secretaria interina del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez. Si usted es participante del programa de asistencia nutricional, que recuerden que en Puerto Rico son casi 1,000,000 de personas, 800,000+, casi 900,000 personas. Mire, usted tiene que revisar para que le sigan dando el servicio. Mucha gente que tiene la tarjetita, son 813,000 familias y hay 41,580 participantes a los que se les extendió el periodo de certificaciones para completar el proceso. Ellos lo que quieren es revisar quiénes son los que están recibiendo la tarjeta. Así que usted tiene que hacerlo porque estos son fondos federales o de lo contrario los puede perder. Así que es una pena. Como les mencioné en el segmento anterior, murió una confinada en la cárcel de Bayamón. Ella cumplía al momento 3 años de prisión. Eso fue en la madrugada del sábado. La policía dijo que el incidente se reportó a la 1:15 de la mañana. La reclusa Cristalis Pacheco Rivera, de tan solo 28 años, decía que tenía problemas de salud y se encontraba vomitando. Dice que no encontraron signos de violencia. Y la fiscal Bárbara Pérez ordenó el levantamiento del cadáver. Esto lo despacharon con un comunicado escueto. Y yo reitero, señores, lo que me están escuchando y los amigos que tengan familiares de confinados que me escriben, como siempre le digo, me puede contactar a través de enblancoinegroconsandra@gmail.com, porque sé que lo que está pasando en las cárceles no es normal. Son demasiadas muertes en lo que va de año y todas aparentan y rápido te emitan el mismo comunicado, que fue por causas naturales. Y esto es una sospecha sumamente seria, dado los cambios que ha habido a nivel de las estructuras en los penales en Puerto Rico. Si usted tiene información, déjeme saber a través de enblancoinegroconsandra@gmail.com o me escribe a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Yo prefiero que me escriba al correo electrónico porque a veces en las redes sociales es tanta la información que me tardo en verla. Así que escríbame al correo electrónico y es más fácil, enblancoinegroconsandra@gmail.com. Señores, dos temas importantes. Hay un comunicado de prensa que emiten Diálogo por Puerto Rico y la Junta, ¿verdad? Hay una organización que se llama el Consejo de Exfuncionarios del Estado Libre Asociado, o sea, dos entidades vinculadas al Partido Popular Democrático, que dice el presidente del Partido Popular que están sólidos, ¿verdad?, ante las elecciones, eso dice José Luis Dalmau. Estas dos entidades las presiden los exlegisladores José Varela y Margarita Ostolaza, y están endosando la confirmación de Vilmary Rivera Sierra como procuradora de las mujeres, y le están pidiendo al Partido Popular que rechace el criterio de afiliación política, religiosa o ideológica que ha impuesto el PNP como excusa para no confirmarla, porque dicen que como ya no es PNP, pues que no la van a confirmar, como si ella no tuviese la pericia, ¿verdad?, para atender esa posición. Así que vemos gente del Partido Popular endosándola. Otra noticia importante también que trasciende hoy: policías quieren bono por la SANSE. La Asociación de Miembros de la Policía exige el pago por horas laboradas en las fiestas de la calle San Sebastián. Esto lo dijo Taboada, José Taboada, que es el presidente de la asociación, que le envió sendas cartas al alcalde Miguel Romero y al comité organizador, porque se le habían prometido a los policías que les iban a pagar, los policías municipales y estatales, un bonito de $300 por trabajar allí en la SANSE, que, por cierto, este año todo el mundo dice que la organización fue buena. Y el alcalde salió diciendo que esto generó $50 millones en ganancias. Y dice, pues mire, es hora de que nos pague, porque aquí todo el mundo ganó, los artesanos, los restaurantes, las tiendas, el municipio. pero los policías que eran los que tuvieron que trabajar allí arriesgando la vida, luchando por controlar personas ebrias, y usted sabe todo lo que tiene que pasar la policía en esa fiesta. Mire, todavía es la hora que no le han pagado los 300 pesos. De hecho, anticipó que para el año que viene van a pedir que el bono sea de mínimo de $1,000. Y también dijo una cosa importante. Él dijo que quiere saber cuánto fue la comisión que se le otorgó a los productores, cuánto fue el pago que se realizó a los artistas, el ingreso del gobierno municipal por concepto de patentes y permisos, y que se debe informar al país cuánto fue el dinero que se le pagó a los organizadores y personas que trabajaron en el montaje del evento, incluyendo a los grupos musicales y artistas que trabajaron en el entretenimiento, para compararlo y que se haga un informe público para que se pueda comparar con lo que le están pagando a los empleados del mismo municipio de limpieza y a los de la policía. Así que me parece súper, súper importante. Bueno, mis amigos, voy a brevemente estos últimos minutos, ¿verdad?, del programa. Quiero hablar de varias cosas de periodismo. Los que me siguen en las redes sociales saben que lo anuncié porque me dieron la sorpresa terminando la semana pasada, que nos han otorgado, nos han nominado y nos otorgaron el premio, primer premio de periodismo Bolívar Pagán, que otorga el Instituto de Literatura Puertorriqueña y otras entidades. Este es, si no es el más importante, es uno de los premios más, sin lugar a dudas, más importantes en el periodismo en Puerto Rico. Y lo más que me sorprendió, yo ese premio lo gané en el año 2016, pero yo sometí piezas en el 2016. En esta ocasión fue por sorpresa. O sea, me siento sumamente agradecida por esta designación y por este premio, y a la Junta de Directores que lo hicieron de manera unánime. También quiero más adelante pues decirle lo mismo a la gente que ganaron otros premios en las categorías de literatura, que incluye primer premio nacional de literatura, que se lo ganó la Espada de Bolívar del escritor y periodista José Ramos, unos premios en narraciones como Vengo a decirle adiós del querido amigo José Enrique Colón Santana y Territorios Absurdos de Celestino Coto, lo mismo en poemarios que ganaron en Ángel Gabriel Ro y el poemario de Rodolfo Lugo Ferrer. En la categoría de investigación, el primer premio se lo llevó la contribución socioeconómica de los pardos en San Juan de Lourdes Cáez. Un segundo premio fue para Clara Román. Mención honorífica también Tras las huellas del negro de Vilma Pizarro. Segundo premio de periodismo, el columnista y escritor Julio Muriente. Así que yo les agradezco a esta junta de directores del Instituto de Literatura, que la componen presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Ateneo Puertorriqueño, el Instituto de Cultura, el Instituto de Literatura, la Academia de la Historia, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y la Academia de Ciencias y Artes y otras agencias del gobierno. Así que le doy las gracias. Así que han habido varias noticias de prensa estos fines de semana. Quiero mencionarle también que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, emitió un comunicado de prensa explicando que los de La Payola, o sea, los que estaban en La Payola, Sixto George, Molusco, Bulbu, el amigo Rocky de Kid, bendito, me da pena con Rocky porque Rocky me cae bien y trabajé con Rocky, es una buena persona a nivel individual, pero se junta con una gente que no le conviene. La ASPRO está diciendo que estos, aunque entrevisten y funjan como locutores, animadores y comentaristas, no son periodistas. Y esa, hace esa aclaración del gremio diciendo, mira, aunque estén en los medios, no son periodistas, no los confundan. Obviamente, como parte de lo que ha salido en el juicio de Sixto George. Mientras tanto, también quiero mencionar que la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico, que es una organización más reciente, hizo un comunicado de prensa repudiando lo que ocurrió en Aguadilla contra manifestantes y contra algunos miembros de la prensa. Allí estaba José Luis y estaba el León Fiscalizador, que aunque no es un periodista formal con una formación periodística, sí realiza trabajo reportando lo que está pasando, y muchos de sus vídeos son después utilizados por otros medios, incluyendo el periódico Metro y otros, ¿verdad? Y los canales de televisión también. La Asociación de Periodistas Independientes denunció lo que está pasando y le pide al Departamento de Justicia que investigue si se erradicaron cargos y que dé a conocer lo que está pasando. Dice que hay que mantener e informar con imparcialidad y equilibrio de manera que los puertorriqueños puedan emitir juicio. Pero lo que ocurrió en el Muelle de Azúcar en Aguadilla es un acto repudiable, porque pues obviamente no había por qué disparar. Y de manera objetiva, según la declaración, dice que los manifestantes estaban allí en la parte pública, de dominio público, y por eso estaban allí protestando, pero no era para que estuvieran recibiendo tiros. Y esto pone en riesgo también a los periodistas, importante por demás. Así que, si usted se fija, los periodistas se están activando. Me preocupa, y lo tengo que decir, este es un comentario mío a base de los años de experiencia. Ustedes saben que presidí gremio periodístico, lo he dicho en el pasado. Me preocupa el ambiente que estoy viendo en Puerto Rico. Es bien serio, y sobre todo hacia la prensa. Cuando usted mira las redes sociales y usted ve a estas figuras como Cristian Sobrino, como Ramón Rosario, toda esa partida de corruptos que hoy se mantienen con contratos con el gobierno, usted ve la parsimonia del gobernador en reaccionar, que no reacciona a eso. O sea, no dice nada. Es como avalando la violencia. Y mientras tanto, cuando uno mira a los políticos, ¿dónde están los políticos? Pues mire, Jennifer González tuvo un evento multitudinario donde dio a entender que va a retar al gobernador en las primarias, lo que ya se sabe. Y se sabe también que ella va a arrasar, ella va a ganar. Porque Pierluisi no tiene posibilidades, los mismos PNP no lo quieren. Él lo tiene que admitir. Él está diciendo que no, que se va a quedar para seguir tratando de amarrar unos contratos que él quiere, beneficio también de su cuñado, presumiblemente, como se alega, ¿verdad? Pero y dice que va para primarias, pero todo el mundo sabe que los alcaldes se están amarrando, están alineándose con Jennifer González, que goza con el respaldo de ellos e incluso de mucha gente del Partido Popular. O sea, que el Partido Popular, como está tan desorganizado también, que no está partido por un montón de cantos, no se acaba de enderezar. La candidatura del nieto de Hernández Colón, pues también ha provocado unas ronchas internas. El presidente no se mueve. Hoy hay reunión. O sea, mire dónde están los partidos políticos principales. No están en donde la gente tiene su interés. Ahora mismo acaban de anunciar alzas en todos los productos de la canasta básica. Vaya usted al supermercado para que usted vea. Ayer yo fui a comprar un paquete de huevo y cuando fui a pagarlo, que me dijeron más de casi $9, yo dije, ¿qué? Lo devolví y no lo compré. Dije, no puede ser. Estoy pensando en buscarme una gallina a ver si empieza a poner huevo porque están demasiado caros. ¿Qué es eso? Entonces uno dice, ¿qué respuesta tienen los políticos? ¿Usted ha escuchado algo del gobierno al respecto? No. Entonces esa es la preocupación que uno tiene. Uno dice, bueno, ¿qué hacen por uno? Pues mira, precisamente enfocarse en sus contiendas. Jennifer González en su evento, Pedro Pierluisi en la recaudación de fondos, Partido Popular en pedazos tratando de reorganizarse. Algunos dirán que están como chicken without a head, así que cuando una gallina le corta la cabeza empieza a correr. Están así, porque cada cual está en un pedazo. Y mientras tanto, el PIP y Victoria Ciudadana uniéndose, pero todavía no se sabe cómo va a ser esa unión. Y el Movimiento Nacional Ostosiano dice que los va a respaldar, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo eso se traduce, porque estas elecciones que vienen ahora no son iguales. El escenario no es igual al que se vivió en las elecciones pasadas. Ciertamente, esos dos partidos tuvieron muchos votos, pero bueno, no se sabe. Así es que vamos a ver cómo va a estar este escenario. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿están los políticos, verdad, a la altura de lo que el pueblo quiere? ¿Están respondiéndole a lo que de verdad el pueblo le interesa en estos momentos? Proyecto Dignidad también. ¿Qué está haciendo Proyecto Dignidad más allá de lo que hicieron la semana pasada con las vacunas? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, señores. Con esto, mis amigos, les quería plantear un resumen de lo que va a ocurrir y lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Esta semana va a ser bien intensa, así que tienen que estar atentos. Yo me despido por ahora. Mañana voy a estar en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo presentando el libro. Así que después les dejaré saber las incidencias con los estudiantes, porque vamos a estar en una serie de charlas. Fuimos invitados para allá y les dejaré saber cómo acontecen los hechos por allá en el área de Arecibo, UPR de Arecibo. Así que con esto me despido, no sin antes que pasen todas, desearle a todos que pasen unas muy buenas tardes y como siempre me puede escribir a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.